to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know.
Bueno, estamos en tiempo de tertulia con Gemma Escapa. Gemma, ¿cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Egunon, ¿qué para Cacochea? Ramón Cisterna y Jimmy Guerra. ¿Cómo estás, Jimmy?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, seguro que estáis mejor. Fíjate, estamos tanta gente como en el Congreso de los Diputados, pero mucho más relajados.
Sí. ¿Eh? Es lo que pasa. Sobre la ELA.
Bueno, ¿eh?
Discutiendo sobre la ELA, que les tuvo que llamar la atención.
Sí, bueno.
Porque vamos,
sí, sí.
De nuevo bochorno.
A ver, pero eso tiene una justificación,
no,
también,
tiene,
¿eh?
Justicia.
A ver, que sí, Ramón, tiene una justificación. Que los que estaban de la comisión ya estaban presentes. En su día, los responsables de la comisión estaban presentes. Yo no voy a pedir que todos los parlamentarios y parlamentarias vayan,
no,
a unos encuentros,
no,
de esos.
Ninguno.
Pero estaban los de la comisión, bueno, de salud. Hazme caso, que estaban los de la comisión de salud.
Bien, bien, bien.
Que había 5 representantes allí y un ministro.
Cinco.
No voy a pedir más. Pero bueno, de todas formas.
Años, sí, años con esa.
Sí, el gran problema
años,
no es que vayan o dejen de ir.
Es que han sido años.
Bueno, pero ya por fin lo han sacado adelante.
Pues por eso.
Eso es una ventaja, eso ya por fin. Ya por fin.
Fin.
Por fin. Bueno, yo hablaba más de lo que estamos observando estos días, ¿no? Con las malas formas, los trapos sucios, los insultos. Eso no es parlamentarismo. Eso es filibusterismo, me da la sensación a mí, ¿no? Y eso es un problema. ¿Haces así, Gemma, como diciendo?
Sí, no, porque yo creo que en realidad es un fracaso de cada persona que habla, es una falta de recursos. En el fondo, alguien que utiliza un insulto en lugar de una palabra con contenido o un calificativo, pues se descalifica a sí mismo. Y los humanos, las personas somos muy sensibles a las emociones y a lo que, aunque, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero el ejercicio de sujetarse. Hombre, yo les pido a las personas, presentarse a parlamentarios voluntario. O sea, es un trabajo forzoso. Quiero decir, que se presenta, lo hace voluntariamente, pero una vez que estás voluntariamente en ese destino y en representación de muchas personas, hombre, hacerlo bien. Pero como esto no se evalúa hasta los próximos 4 años, pues siguen ahí. No hay control tampoco, no hay. Entonces, eso de todo está permitido y en aras, como a veces también en la justicia decimos, en aras de la defensa. Pues no, yo creo que no se puede decir cualquier cosa ni de cualquier manera, ¿no?
Estamos de acuerdo. Yo ahí lo único que apuntaría es la enorme repercusión que tiene en los medios, ¿no? Que forma parte de una baza de multiplicación de cualquier efecto, cualquier comentario se ve multiplicado por X en cuanto llegan a los medios, gente a favor, gente en contra, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran amplificación por parte de los medios de todo lo que está ocurriendo. Pero a mí hay un tema que me sorprende y que habla mucho de cómo es esta actuación. No hace muchos días, en uno de los periódicos, había una pequeña noticia ahí más o menos marginada en la que decía que 11 de los 12 que habían sido ya denunciados por el tema de la pornografía infantil eran menores.
Ah, sí, sí.
Eso sí que me preocupa enormemente. El otro me preocupa muy poco. Porque hay un circo mediático terrible dentro de lo que es el Parlamento, fuera del Parlamento, los medios por aquí, los medios por allá, a favor unos. Me da igual, pero eso no me da igual. A mí eso sí que me preocupa y mucho como sociedad, porque la verdad es que es tremendamente revelador que 11 de los 12 que están acusados de pornografía infantil sean menores. Aquí hay algo que nuestros políticos parece ser que no entienden, y es que hay una sociedad a la que no voy a decir instruir, pero sí hay una sociedad a la que hay que, bueno, pues atender en sus necesidades más obvias. Y una de las necesidades más obvias precisamente es esta. ¿Cómo es posible que casi todos los que están ahí en esa trama de pornografía infantil sean menores? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están esos recursos educativos? A pesar de los fondos que existen, comisiones que existen, etcétera, etcétera, no funcionan. Y a mí eso es lo que me preocupa. Lo demás, me da igual.
Bueno,
absolutamente igual. Eso
yo,
no.
Yo creo que todo nos tiene que importar, pero sí es verdad que en estas discusiones que dice Koldo, cuando se habla de los debates políticos, a veces yo me pregunto, ¿pero de qué estaban hablando?
Sí, sí,
o sea, quiero decir,
igual.
¿Cuál era el asunto?
Sí.
cuál era la ley, el proyecto, si pierdes, que se estaba debatiendo, si pierdes, si porque ya se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Es verdad que se puede estar debatiendo un anteproyecto de, qué sé, pues de ley de infancia o de inteligencia artificial, que puede ser trascendental, pero como el modo en el que se hace y lo que trasciende, a mí se me olvida de qué estaban hablando, cuál era el contenido. Y ciertamente lo importante no es, es otra cosa, ¿no? Y que el poder que tiene el Parlamento, cualquier legislador, incluso autonómico, para poner las estructuras, luego, en cuanto a lo que dices, legislación tenemos de sobra y de más. De sobra y de más. Para abordar en el tema de infancia, se acaba de aprobar ahora en febrero la ley vasca de infancia, la ley integral de vasca de infancia. Sí, sí. Que propone, si tenemos presupuestos adecuados, formación, educación, personal, infraestructuras, vamos, tenemos todas las herramientas para poder abordar pues el que las personas menores de edad lleguen a ser adultos
en condiciones. Efectivamente, sobre todo en el respeto.
Jimmy.
No sé, esto tiene grietas por todos los lados. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Por una parte, el perfil de nuestras políticos y políticos, pues bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, pues como que deja bastante que desear, o al menos el papel que realizan está bastante alejado de aquello para lo que supuestamente les elegimos, ¿no? Entonces, no hay una receta mágica, porque claro, estamos sometidos a elecciones prácticamente continuas y los debates son todos catódicos y hay muy poco debate y muy poca aportación real a las necesidades y al pulso que desde la sociedad sale, ¿no? Parece que como que ellos deberían recogerlo eso y plasmarlo y llegar por lo menos a ciertos acuerdos que nos sirvan a toda la ciudadanía. Pues en ese sentido, pues si cada vez que se hace una encuesta no pasa de 5 nadie. Es que se lo tienen que hacer mirar realmente, ¿no? Y que esos gritos y esas intervenciones de quedar por encima de la otra persona en esos debates con esos socorridos aplausos que escuchamos detrás, que estamos aburridos, de verdad.
Yo lo de los palmeros me trae loco.
Que den un paso a un lado. Los
palmeros me trae loco.
Y entonces estamos aburridos porque hay muy poco contenido y demasiado continente y demasiado ruido, ¿no? No lo sé. Respecto a lo de los menores que comentaba Ramón, pues qué voy a decir, pues que suscribo total y absolutamente, ¿no? Que con todos los medios, toda la dedicación que supuestamente ponen padres, madres, colegios y demás, después pasen estas cosas, pues esta es la radiografía real de lo que hay. Y no nos tenemos que ir muy lejos, que esto ha ocurrido aquí en casa.
Sí, sí.
Yo hay una cosa que te he oído decir casi constantemente, y es el hecho de que cada vez interesa menos los debates, bueno, no voy a decir los debates políticos, porque de política tienen poco ya, pero cada vez interesa menos el tema. Están los palmeros, están los... Eso sí, pero a la ciudadanía. Y yo creo que eso lo han conseguido a pulso precisamente por el escaso papel promocional que tienen los...
Bueno, te voy a hacer un pequeño matiz, porque creo que también tenemos que mirarnos un poco al ombligo. Nosotros los medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad, porque sí es cierto que en los parlamentos se habla de muchas cosas muy importantes y muy relevantes, pero al final de lo único que damos nosotros fe es de la estupidez humana, ¿no? De lo idiotas que pueden llegar a ser cuando se meten y se enfrascan en debates. Pero sí que es verdad que luego, claro que se trata de muchos otros temas.
Antes
por
había periodistas expertos, bueno, habrá todavía, ¿no? Especialistas en Parlamento, había hasta algún programa por ahí.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Que sigue estando, hombre.
Que sigue habiendo. Sí,
¿no? Y que no ve.
Pero el problema... En la 2 no, y algún fin de semana por la mañana.
Pero el problema es que los grandes medios de comunicación, y muchas veces nosotros tenemos que beber también de ello, pero no tenemos más remedio, porque no tenemos las fuentes para estar en todos los lugares, es evidente, pero al final de lo que te quedas es, te quedas con la espuma, que es lo que los medios quieren reflejar, es lo del infoentretenimiento que yo suelo insistir muchas veces. Aquí ya no se trata de informar, se trata de entretener, de hacer clickbait, es decir, de que yo tengo una página web y te hago una pregunta estúpida para que tú me hagas clic. ¿Por qué? Porque eso va luego a la empresa de marketing y voy a facturar más cuando metan un banner. Esa es la realidad. Porque aquí no hablamos de medios de comunicación, hablamos de empresas de comunicación tienen intereses económicos o ideológicos. Y no hay más.
Sí, a mí lo que también...
Más desde que subió un matiz, Ramón, desde que alguien descubrió que esto daba dinero en información, iba a decir una palabrota. se fastidió el negocio. Ya,
pero a mí lo que, bueno, al hilo de lo que estabas comentando, lo que me sorprende es la enorme polarización que hay dentro de las empresas de comunicación.
Pero porque tienen que responder a intereses concretos.
Pues es, ahí está. Y eso tampoco contribuye demasiado a tener una información veraz de lo que está ocurriendo y de lo que realmente puede estar interesado. Hay una enorme polarización. Esto pasa igual que en el fútbol. Ya se sabe que si lees un periódico determinado va a favor de tal, y si lees otro periódico determinado va a favor de cual. O sea que esto es así, y eso no favorece en nada el entendimiento, en nada.
Mira, la manipulación informativa llega a tal punto que, mira, voy a ponerte un caso. Ponemos el caso de Díaz Ayuso, ¿no?, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ayer dando explicaciones sobre el problema de su pareja. Es cierto que ella no tiene por qué ser penalizada con su pareja, salvo que se haya aprovechado, o esté aprovechando, o tuviera conocimiento de todo lo que en casa estaba pasando.
De todas maneras, presunta.
Claro, por supuesto.
Claro.
No. Yo digo de lo que.
Ya.
Pero bueno, una cosa es presunción y otra cosa es que ya hay una investigación en marcha.
Bueno, bien.
Por parte de la fiscalía hay una acusación. Eso ya es otro punto distinto.
Sí.
¿Eh? Presunto, por supuesto, hasta que no haya una sentencia, claro, aquí todo el mundo es presunto.
A Xavi Alonso,
Coldo, acusación no lo sabemos hasta que haya un escrito.
Exacto. No, bueno, pero en principio Hacienda sí ha determinado ya, bien, y ha trasladado a la Fiscalía que, oye, aquí hay un problema.
Pero no. Hacienda es Hacienda, no la Fiscalía.
Ahora la Fiscalía lo ha trasladado a un juzgado y el juzgado tendrá que ver si lo admite o no lo admite.
Ahí está.
Vale.
Todos estamos en el
pero bueno, me voy a quedar con otra cosa.
Me
voy a quedar con otra cosa para que veas cómo es difícil explorar en la verdad. ¿Qué ocurre? Que tú con un problema como Díaz Ayuso, con ella, no hablo con otro, hablo con ella, pues tú observas hoy los medios de comunicación y cada uno se decanta, algunos ponen burladeros, otros intentan sacar el rábano por las hojas. Claro. O sea,
¿y tú más?
Claro, ¿y qué ocurre? Que dices, a ver, ¿cuál es la realidad? A ver, usted ayer dijo que su pareja no es que debiera dinero a Hacienda, es que le deben a él 600.000 euros. Vale. Y dices, de acuerdo. Y ahora, ¿cómo es posible que Hacienda esté diciendo que los abogados de él estuvieron diciéndole, oye, que no, que reconozco que hay dos delitos, vamos a llegar a un acuerdo? ¿Quién miente? ¿O le ha mentido la pareja a su novia o tenemos un problema? ¿O nos trasladan una mentira?
Bueno, las parejas siempre hay que...
¿O nos trasladan una mentira a la sociedad?
Bueno, tienes que respetar, estricto, pero el respeto incluye el respeto al trabajo de Hacienda, al trabajo de la Fiscalía.
Claro, yo no puedo
y al
decir
trabajo
que es una prevaricadora
los
la señora fiscal. ¿Cómo va a decir eso?
Pues hay que hacer un respeto. Estén acusando a tu pareja, lo que pasa que esto es... O sea, todas las madres de los delincuentes condenados consideran que sus hijos son inocentes. Todas. ¿Eh? Entonces... Pero una persona con un perfil público, como en este caso la presidenta de la comunidad, debería pues ser un poco más... Pero en fin, la prudencia no la caracteriza.
Por algo ella no era el acicate mayor en contra de Mr. Coldo Mascarillas and Company. Ni era la más interesada, ni se la hemos escuchado con todo lo que se prodiga en temas de comisiones de investigación, tanto en el Congreso como en el Senado.
Tú te habías fijado en eso ya, ¿no?
No insistía, es cierto.
Que sí.
¿Y por qué no insistía? Algo ya, porque claro, esto a nosotros nos llega el titular de que investiga tal, pero cuando a uno le están investigando y está a ciertos niveles políticos, institucionales, ya le llega la onda de que está siendo investigado. Y es cuando empieza a intentar limpiar historias.
Es curioso eso que hace 4 años hoy que empezamos con el tema del confinamiento y lo que nos costó, ¿os acordáis, no? Todo eso de las mascarillas, que no encontrabas, qué tal. Y ahora pensar la gente que los negocios que ha hecho tanta gente, claro, con la salud, con el miedo, con el... O sea, es vergonzante.
Ese es un capítulo aparte que merece una especial consideración.
Ya le hemos dado caña aquí.
Sí, efectivamente. Porque, bueno, pues la verdad es que cada vez que sale el tema nos produce hasta vergüenza ajena el hecho de que se haya aprovechado precisamente de esa situación de pandemia, de, bueno, pues de cierto, bueno, pues temor de la población, etcétera, etcétera, para hacer un negocio, no por el tema de las comisiones que se pueden llevar, sino por el hecho de que se implantaron esas mascarillas defectuosas a sabiendas de que lo eran, ¿no? Eso a mí me chirría.
Te duele
mucho.
En especial, claro.
Me chirría una barbaridad. Yo no puedo ver a la señora presidenta de las Cortes en ese puesto a sabiendas de lo que hizo. Así de sencillo. No tengo otra explicación más que esa.
Kepa, que estás callado.
Es que lo hacéis muy bien. ¿Y para qué voy a interrumpiros, ¿no? Yo, de todas formas, hay una cosa que es la que, diríamos, más me preocupa desde hace mucho tiempo. Y es que la política se ha degradado de tal forma que ha dejado de ser interesante para la gente. Sabiendo que desde la política nos rigen los comportamientos. Pero yo creo que a la mayor parte de la gente normal nos importa un pito en este momento, porque eso es como leer el Lola. O sea, ¿quieres un circo? Pues mira, enchufas al Parlamento español y ahí lo tienes. Pero eso lo que quiere decir es que, a ver, si la gente más o menos que podemos estar preocupados de lo que supone todo el mundo de la política, el mundo de las leyes, de cómo ordenamos el tráfico de funcionamiento social o del país, si a los que más o menos nos puede interesar, imaginaos a la gente joven, yo creo que le importa un pepino. Un pepino. Además dice, estos están todos tumbados.
Sí, sí.
Y eso va a tener unas repercusiones muy importantes de cara al futuro, y si no al tiempo.
Sí, yo me pregunto quién se presentará en otras generaciones a las elecciones. Cuando se hagan listas, intentes buscar listas, o sea, personas afiliadas o militantes, a distintos, sabiendo cuál es el destino que te espera, ¿no? Dices,
pues yo creo que habrá cola.
¿Tú crees que habrá cola?
Sí, es una salida todavía.
Sí.
Es una salida. La política en gran medida se ha convertido en una salida laboral. Son puestos de trabajo.
Hay que tener tragadera.
Durante cuatro años ya, pero para todo. Oye,
es un ejercicio
bastante
sencillo.
Tragadera es pico y pala, ¿eh?
Bueno, voy a leer algunos comentarios de los oyentes. Un oyente dice, como hemos tocado varios temas o varias ramificaciones, dice un oyente que el nivel de violencia es preocupante, pero muy preocupante. No todo es la escuela, fallamos, sí, fallamos todos, pero todos. ¿Qué ocurre para que escupan o den una paliza de madrugada a una conductora de autobús? Es que he tenido esta mañana aquí a la diputada y claro, ya hay un elemento. A ver, yo te voy a decir que como sociedad tengamos que tenerles metidos en cabinas blindadas a los conductores y conductoras de autobús. Es una decepción
triste.
Brutal. Como sociedad me parece una cosa lamentable.
Acordaros qué pasó con los taxistas en su día, hace ya unos cuantos años.
Sí, sí, que algunos pusieron.
Aquel episodio que sucedió en Bilbao con el asesinato de un taxista, que después se implantaron las famosas mamparas, ¿no?
Sí.
Que ya venían, se hacían otras comunidades, pero aquí.
A mí la verdad es que eso me decepciona mucho como sociedad, me deja muy, muy vacío, pero bueno. Bueno, pues luego podemos hablar de eso, ¿eh?
Así que si los buenos se tienen que esconder o defender, vamos, de cráneo.
Sí, sí.
¿No?
Así es.
Luego dice, el debate de los políticos era malo, sí, pero los medios de comunicación, los grandes consejos de administración, los padres, los ciudadanos, igual son los que mejor comportamiento tienen los políticos, dice el oyente. Bueno, dice, el otro día un periodista, escritor, decía que un político es un producto que ofrecen los partidos y eso se ha comprobado aquí con la presentación, dice, de candidatos al Parlamento. Dice que en concreto, él dice que el aspirante al Lehendakari del PNV, que el 90% de los que van a votar no le conoce o conocía, de los demás, lo mismo, o sea que prácticamente está diciendo de todos, no que hay un desconocimiento absoluto. Pero también hay un desconocimiento absoluto porque, a ver, no solamente porque...
Pero es que si se quedan los de siempre, el debate es el de, ¡joder, los de siempre! Sí. Siempre gente nueva.
Pero
es normal que a los nuevos no los vayas conociendo poco a poco.
A ver, a pesar de los esfuerzos que hacemos muchas veces nosotros por contar cosas, es que no nos sigue toda la ciudadanía.
Hombre, claro.
Sigue una parte muy pequeña de la ciudadanía. Porque hay que recordar. Sí,
probablemente sea saludable para ellos.
No, pero este señor candidato lleva dos legislaturas como diputado. Con una responsabilidad enorme. Digo, que no le conozca a la gente.
Bueno, yo creo que sí le conoce.
No, pero bueno, que no le conozcan, oye, eso no. Bueno, otro oyente que nos dice el mismo negocio de las mascarillas, dice que él les llama menas, no me gusta llamarlos menas, ya lo siento. Son menores extranjeros no acompañados. Dice, los robamolies son el 90% extranjeros. Pues no lo sé, no tengo ni idea, no tengo la estadística esa.
¿Cuál?
Pero
¿qué son los extranjeros? ¿Quién es?
El 90% los robamóviles, dice. Pues no sé, no tengo ni idea. Es que
pues era un dato estadístico, seguramente los que tengo yo también apuntan por ahí.
Sí, la cuestión no es la estadística, pero la no cuestión es por qué.
Pero no es cuestión de.
Sí.
No, pero ¿cuántos son?
Los que roban móviles.
Claro, es que yo conozco muchos menores extranjeros que no tienen nada que ver con la delincuencia. Nada que ver.
Pero
al embargo, contrario.
Pero
en general,
embargo,
la delincuencia de menores es muy pequeña porque hay muy pocos menores.
Claro,
o sea, es que demográficamente
dices, bueno,
la población
es que
entre
no sé, porque muchas veces
14 y 18 años
es verdad,
no es tan
es verdad grande. Que hay algunos elementos que es muy difícil controlar y que además hay gente que es reincidente y estas cosas, que ya sé que le preocupa al oyente mucho, esa reincidencia y que no tenemos soluciones para la residencia. A ver, también es verdad que muchas veces te llama la atención, ¿no? A este le han detenido 80 veces. Y dices, ¿cómo es posible que una persona le tenga 80 veces?
Bueno, a lo mejor se detiene demasiado. ¿Eh? Es que, a ver, nuestro sistema es un sistema, vosotros habéis hablado en salida de la presunción, es un sistema muy proteccionista. Hay que ponerse en las dos partes. Cuando un padre, esto hago un KitKat fácil de esto, porque un padre tiene un hijo con 15 años que le retiene la policía porque le va a identificar o lo que sea por el grito en el cielo. Porque, fíjate, pues como que su hijo no ha hecho nada. Sin embargo, si a su hijo de 15 años, un chico, me da igual y digo un chico porque lo que sí es cierto es que el 99% son varones, no mujeres, en la delincuencia adulta y en la juvenil también. Si un chico le roba el mueble a su hijo, quiere que le detengan y que le expulsen mañana, si es extranjero. Y que esté en prisión eternamente. Es así. Entonces, miramos distinto según en qué lado de la mesa estemos. No miramos igual.
Me encantó una cosa que has dicho esta mañana cuando que no estabas en antena.
Sí,
que no tenemos espejos.
Ah, ya, también, sí.
No tenemos espejos. La gente no es capaz de verse a sí misma y ver los problemas de otros en los suyos. Pero bueno, otros dice, citas a la presidenta del Parlamento adjudicando un delito, dice, será presunto, te dicen a Ramón. O para Ayuso, que tiene un presunto y para otros no, todos tienen presuntos, hasta que no hay sentencia de por medio. Hacienda ante un incremento fuerte de beneficios investiga, nada más, en ese punto estamos. Uno de fuera fue el que degolló en 2005 al taxista, dice un oyente. Bueno.
Sí, yo te puedo decir hasta el nombre y la nacionalidad.
Sí, sí,
no
sí, porque tú te has dedicado a eso también. No a,
me acuerdo perfectamente.
A tribunales, vamos, quiero decir. Bueno, dice,
bueno.
Sí, a la gente le importa un pito y luego que no se quejen. Más los jóvenes, que piensan que todo lo viene dado. Ser político es muy duro. He visto políticos de noche en reuniones de amigos estar en todo momento pendiente del teléfono.
Es muy duro.
Yo para algunos.
¿En qué sentido duro?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Tú eres, por ejemplo, concejala en una localidad pequeña y eres concejala 24
eso,
horas.
Sí, sí, no, la política local mucho más complicada que...
24 horas.
La cercanía
horas.
Es bueno, lo, que, sí. lo que tiene la cercanía,
claro, hombre,
¿no?
Si eres un sí, señor sí. que está allí en claro. el Congreso de los eso Diputados, sí. el puesto 349, situado ahí arriba, pues bueno, pues va. Igual pasas desapercibido, pero si no...
¿Puede ser en el Senado, Goldo?
También, bueno, en el Senado más todavía.
Me la
en el Senado, bueno, en el Senado, iba a decir una barbaridad, me va a callar lo que hacen los del Senado. Pero bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Ronquidos, dolores lumbares, dolores cervicales o infinitas vueltas sin poder dormir. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo. Con motivo de su Día Mundial, Óptica Lázaro nos recuerda que es importante la prevención. En sus primeras fases es asintomático y se puede prevenir con la medición de la tensión ocular. Una prueba gratuita durante toda esta semana en el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro. Reserva cita en el 94-449-1339.
Los 10 tenores en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Jueves 11 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.teatrocampos.com.
Cabú, en Arte Calle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con la nueva temporada de ropa de lactancia y embarazo, descuentos en abrigos de porteo y más talleres. Apúntate, síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
La Fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde, en Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar. Especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Autoiarak, geltokia, obrak, bulegoa. Norbait ekar dezala telefono hori. Geldi, bake bat behar dut. Ezagutzen duzu sentsazioa? Bake sentsazio berria. Aluminium kapsulak, usaina, zaporea, ñabardurak eta infinituki birtziklagarriak. Hemen kafeari bake esaten diogu.
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos a Jarte, 94-671-0277.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Venga, que ayer en Cataluña, como no le aprobaron los presupuestos a Pere Aragonés, dijo, mira, pues hasta aquí hemos llegado. Convocatoria de elecciones, por lo tanto, bueno, esto es como un dominó, claro. Como ahora mismo en el gobierno central, Sánchez ve que los problemas de Cataluña le van a impedir el seguir con las negociaciones para sacar presupuestos, dice, bueno, pues empezaba a preparar el 2025. Con lo cual, ahora ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque las elecciones catalanas... Así como en Euskadi, digamos que tenemos, voy a decirlo, es que es una especie de burbuja, esto es una burbuja. Totalmente. Donde aquí no afecta, aquí ni el caso Koldo, ni nada, el caso Ayuso, nada. Ni el caso de lo que les dé la gana, está tocando esto, afortunadamente.
Sí, sí.
Creo, y espero que se centren en lo que son los problemas reales que tenemos, que los hay, evidentemente. Pero en el caso de Cataluña o gobierno central, ahí está todo afectado por todas las esquinas. Claro. Hoy mismo se va a aprobar una ley de amnistía. Por ejemplo, bueno, se va a aprobar, sí, lo que pasa es que luego tiene que tener un recorrido, ¿no? Y esto, pues ya se sabe que tiene que ver precisamente con Cataluña, con Puigdemont, con todo lo que hay alrededor, ¿no?
Porque esto es curioso, parece que hay un problema terrible y cuando parece que se encamina viene otro. No sé si más grande o más, o sea, va como
las olas.
Ocupando,
anterior, ¿no?
sí, oculta lo anterior, o sea, olvidas un poco y...
Es como la ola, cuando una se va retirando llega la otra.
Sí, pero hasta que llega un tsunami, ¿eh?
Sí, luego un tsunami, sí.
Claro.
Pues no sé, y no sé si resolvemos todo por el camino, lo dejamos a medias y
bueno,
vamos a
ver,
otra,
¿no? En Cataluña tienen varios problemas.
Sin resolver.
Varios problemas sin resolver. Bueno, uno precisamente que también, por ejemplo, han estado incidiendo durante todo este periodo en un tema como es el del procés, etcétera, los enfrentamientos independentistas. A ver, es que se van a ir a las elecciones. En las elecciones puede haber hasta 6 partidos independentistas. 6. Que es una cosa que dices, pues sí, que miraoslo bien porque creo que os vais a diluir, como sigáis así, ¿no? Hay un enfrentamiento claro entre Esquerra y Junts per Catalunya.
Ese es el principal problema.
Pero claro, hombre, a ver, sí es cierto que en las últimas elecciones europeas a Junts le votaron 1 millón de personas, pero porque estaba Puigdemont y era otro asunto. ¿Y ahora qué van a hacer? Jimmy decía antes, pues Puigdemont vendrá, lo meterán en la cárcel y hará campaña desde la cárcel
no tengo,
hasta que llegue la amnistía.
No tengo ninguna duda.
Ah, bueno,
yo
vale.
Como además me mojo porque no pierdo nada. Yo el cronograma que hago de esto es muy sencillo. Las elecciones catalanas van a tener una onda expansiva nacional de alto calado. Todos, quien vaya a ganar o vaya a perder en Cataluña, puede ganar desde ella, si es que se quita el tema de las mascarillas, que también lo tiene complicado. Los comunes andan, me imagino que bastante azotados por no apoyar estos presupuestos que ahora pues han llegado a lo que han llegado. Esquerra imagino que ya jugaba con esta derivada, Junts también. Van a ser unas elecciones con una fecha elegida muy, muy, muy estudiada, pero muy estudiada. La ley de amnistía no va a estar aprobada para esa fecha, con lo cual Puigdemont, por mucho que quiera decir que va a estar en investidura, el recorrido más fácil que tiene, a no tener capacidad de gestión, porque ellos no contaban con estas elecciones ahora y han estado tan preocupados con el tema de la amnistía que han dejado las cosas de aparato de partida y de gestión, porque no tiene gestión ninguna realizada Junts realmente, solo tiene el ruido que tiene, y en esa línea de ruido pues aparecerá y hará campaña desde la cárcel, que es a la hora de computar votos el mayor favor que le puede hacer a Junts desde mi punto de vista, que siempre es así como bastante atrevido, ¿no? Sobre el resultado, no sé, pero que va a tener repercusiones a nivel estatal, estoy convencidísimo. De hecho, no hay presupuestos ya en el 24. Ponerse a trabajar, como decía Sánchez Azén, en el 25 es una entelequia, porque los partidos independentistas catalanes van a perder las ganas de seguir apoyándole a Sánchez, con lo cual no es las elecciones ni que Junts la vaya a hacer desde probablemente desde Cuatro Camins, sino que probablemente a nivel nacional tengamos elecciones a finales del 2025. Y me quedo tan ancho.
Pues ya nos has hecho el plan para el bienio.
¿Y la final qué tal va a quedar? ¿La final qué vamos a hacer?
Ya sabes que, digo, soy del equipo vecino. Yo.
¿Del equipo?
Del equipo vecino. Yo quiero que mis amigos disfruten y que gane la tele.
No, lo digo, porque has hecho un pronóstico general que dices, bueno, vale. ¿Te pareces a mí vaticinando, como tampoco pierdo nada?
Pero ¿sabes qué pasa, Coldo? Que es que todo esto queda grabado, entonces a mí no me importa recuperarlo
que sí.
Un año o dos. No tengo
sacamos, saca Coldo.
No tengo ningún problema. Y si me he equivocado, pues bueno, no lo he hecho con mala intención.
Yo tengo que mantenerme lo que siempre he dicho, que esta legislatura va a agotarse, prácticamente.
¿Tú todavía le ves a Sánchez ahí con...?
Sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda.
Y es que los demás no tienen suficiente fuerza.
¿Sabes cuál es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que la alternativa es peor.
Pero no hay fortaleza suficiente.
No, pero no es peor para Sánchez. Es peor para todos los demás partidos.
Bueno.
Y luego esa disgregación es muy, muy mala, ¿eh? O sea, esa falta de... O sea, que me digas, no conozco al detalle la política catalana, pero que haya seis partidos independentistas, dices, a ver...
Entre cinco
o
seis,
si puedes saber.
Bueno, pero escúchame...
¿Cómo puede significarte
es que,
en
es que
esto
va a haber, es que va a haber cuatro gemas del otro pelo,
ya, claro,
o sea, que va a ser Vox, Ciudadanos, que ha anunciado que se va a presentar, eso... Partido
pero igual,
Popular...
A ver, pero el Ciudadano se va a presentar y probablemente igual no les voten ni en casa.
Bueno, pero se va a presentar.
Ya, bueno, una cosa es presentarse y otra cosa es que tenga...
Ya, pero es que de los seis partidos independentistas catalanes, no, alguno se quedará con dos
bueno,
votos
a ver,
y medio.
Pero son algunos partidos muy... Algunos claro. Son...
Mira, yo lo que digo es que...
La extrema derecha independentista catalana
si
que
Si el Partido
existe,
Popular está haciendo la campaña que está haciendo, el agotamiento diario de la amnistía, tú imagínate, súmale a eso la no capacidad presupuestaria de un gobierno. Un año se puede gobernar prorrogando presupuestos. Dos es casi imposible. No se puede gobernar a golpe de decreto ley. No se puede. Ahora, que Sánchez es super bueno, Sánchez. Pues venga, pues super
Sánchez. Lo del decreto ley, yo creo que existen ya bastantes antecedentes sobre
sí,
eso.
Sí, pero es que no se puede sistemáticamente.
No, ya, sistemáticamente no, pero se ha aprovechado y se ha aprovechado
bueno,
muchísimo.
Si entonces, esto va todo tan rápido que lo vamos a ver enseguida.
Efectivamente.
Bien.
Digo lo de Puigdemont, así de primeras.
Bueno, yo sigo manteniendo que aquí se aguanta. No hay más, que esto se aguanta.
Yo estoy con Coldo porque no veo gente con otra suficiente fuerza unida. O sea, es que no, nadie está dispuesto a ceder. No, claro, es que los demás, o sea, cada uno quiere reservarse un espacio muy pequeño, tan exclusivo
Popular,
que es que...
Gema, ¿qué problema va a tener para gobernar con Vox si lo está haciendo ya?
No,
¿está
pero pero tienes que sumar.
Es que no suman.
Una vez que sumes, dirás, la mayoría de del pueblo español, vale, una vez que sumes, pero si no sumas, no.
¿No? ¿Crees que no va a sumar?
No va a sumar. Yo creo que no va a sumar. Nada más, o sea que lo tengo, por ahora lo tengo claro.
Te veo en plan Tezanos, pero bueno.
Sí, a ver, si me equivoco tampoco pasa nada.
No,
salvo, bueno,
nosotros no hacemos el mal.
Salvo que llega Vox al gobierno. Nada más. No así
mal.
Que espero no equivocarme. Nada más, o sea, os digo eso, ¿eh? Os digo eso. Venga, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Ronquidos, dolores lumbares, dolores cervicales o infinitas vueltas sin poder dormir. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Y si me ves bailando.
Vuelven los Getxo Bono. A partir del 14 de marzo, disfruta de bonos descuento en una amplia variedad de establecimientos adheridos en todo el municipio. Descubre dónde y cómo canjearlos en getxo.eus. Getxo Bono, una forma de descubrir nuevos comercios.
Cuando se abre una nueva oficina de Cajamar, se abre un proyecto distinto lleno de ilusión y soluciones. Una entidad financiera diferente que acompaña a las familias, a los profesionales y a las empresas. Te esperamos en nuestra nueva oficina en Bilbao, en la calle Ercilla 19. Cajamar, distintos desde siempre.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Bienvenido a Bar Regio, en Pérez Galdós 13, nueva apertura. Deleítate con auténticos sabores gallegos como pulpo, lacón, empanadas y más. Y no te pierdas nuestras tardes a partir de las 5, con el cañón a solo 2 euros. Vive la experiencia gallega en Regio, tu rincón de sabor, con precios irresistibles.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
En Clínica Veterinaria Saindú disponen de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Ahora con el método Inviva de radiofrecuencia no invasiva para el tratamiento de lesiones. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94-460-8649.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Patio Zabalik. El Ayuntamiento de Basauri abre los patios de los colegios. De lunes a viernes hasta las 8 de la tarde, los patios de todos los centros de primaria abren sus puertas. Y los fines de semana y periodos vacacionales, de 9 y media a 8 de la tarde, los patios de Arisco y Castola, Sofía Taramona y Basoselay Gaztelu también están abiertos y con actividades dinamizadas. Patio Zabalik, y a disfrutar del tiempo libre.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Hace un instante estaba aquí la diputada también de Transportes, de Turismo y Movilidad de la Diputación Foral de Vizcaya. Hablábamos de Vizcaibus, del transporte. Bueno, lo cierto es que el transporte público pues está con unas cifras históricas ahora mismo, extraordinarias, ¿no? ¿Qué parece usar el transporte público?
Sí, sí. Yo uso el transporte público en el 99% de los casos que me muevo.
De tus desplazamientos, ¿no?
Sí, sí. Pero es que funciona fenomenal.
Tu valoración también es tan positiva como ella indica, que las encuestas le dicen que tiene un notable alto.
Sí, sí, sí.
De Vizcaibus, ¿eh?
Lo que normalmente uso metro y autobús. Y alguna vez tren de cercanías. O tren de cercanías, el de Euskotren. A mí me parece que funcionan fenomenal.
Y no utilizamos el otro porque no está terminado.
Claro. También el de alta velocidad.
Claro.
Pero iría para tomar unos potes de Madrid.
Lo que sea, pero, no, pero somos fans.
Llegará,
de que
llegará, terminen. Llegará.
Hoy no lo sé. No lo sé. Yo soy bastante pesimista en ese sentido. Sobre todo después de comprobar de que efectivamente los plazos están hechos para la Y vasca, ¿no? El funcionamiento. Sí. Pero no para la conexión con Madrid o Barcelona o tal.
Sí,
hombre, dan más salida la apertura hacia el norte, hacia Francia, hacia París y tal y cual, que probablemente, bueno, pues algo nos beneficiará eso también. Pero a mí me duele mucho el pensar que este tema, que yo creo que es un elemento fundamental para la vertebración de un país, sí, pues realmente pues esté ahí parado, ha estado parado sin saber muy bien, bueno, sí que se sabe muy bien por qué, pero durante años, décadas incluso, y ahora pues hay cierta prisa en mover y tal y cual, y de pronto nos dicen, no, bueno, pero solamente para la...
A ver, yo te voy a decir, no es que yo confíe especialmente en que esto vaya a resolverse en breve, lógicamente será para otras generaciones, pero ahora mismo con una transferencia, por ejemplo, de cercanías, y que tengas que trabajar las cercanías, ya sé que no se va a poder meter el gobierno vasco en obras para cambiar la configuración de líneas, pero hombre, yo creo que mejoras sí que se pueden dar, ¿eh?
Bueno, nos hacen una mejora en las accesibilidades de algunas estaciones de Renfe, pues ya.
Y sobre todo, por lo que supone ese tren de cercanías para la conexión con una zona
que ahora,
bueno, tiene sus dificultades Borgoña de comunicación.
Y por ahí, ¿no?
Y vete a la margen izquierda, vete a
Carranza también, ¿no?
Carranza está todavía muy lejos.
Muy lejos.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo creo que hay las mejoras pueden
ser importantes. Y yo creo que, mira, es en un momento que con el tema de las bonificaciones del transporte ha vuelto mucha gente al transporte público.
Una buena idea.
Porque es que yo digo, con el tema de que ha salido los temas del IPC y tal, pero nos hemos acostumbrado, entre comillas, a que yo pago un bono de transporte de Portugalete a Bilbao que no llega a 20 euros, 50 viajes. Claro, es exactamente la mitad de lo que pagaba hace 2 años. Uh-huh. Y lo mismo, y en Renfe ha subido muchísimo también. Yo tengo también el abono de Renfe gratuito, aunque no lo uso tanto porque me queda más lejos y las estaciones no son tan accesibles como es el metro. Pues de Portugalete la estación, pues hasta que subes, pues te cuesta. Pero creo que esa parte del transporte público, hemos vuelto un poco la población en general y también en el centro de Bilbao a pensar que no es tan malo el transporte, porque yo no conduzco. Pero siempre me he rodeado de gente que es que lleva el coche a mear a todas partes. No importa, des 40 vueltas para aparcar, pero viene en coche. O sea, al aparcar en el parking del Corte Inglés, en el de Unamuno, en el de no sé dónde, digo, pero a ver, si tienes el metro en la puerta. Sí. No, pero esa comodidad, ¿no? Eso de ir en mi propio vehículo. Es verdad que la gente en el transporte somos, yo que soy de margen izquierda, de números y tal, la semana ayer o antes de ayer que hubo huelga, claro, ir en el metro o en condiciones en las que no se podía ni respirar, porque pues entiendo que hay gente, claro, la confortabilidad o la comodidad de ir en tu propio coche, con música, con aire, que no vas con nada, bueno, pues, pero creo que hay que hacérselo mirar también, y estamos en un momento en que el transporte público está, yo creo que muy bien valorado, y efectivamente es que en Vizcaya, con estas, no vamos a olvidar, eso es, que no es lo mismo ir a la margen izquierda que ir a Carranza, efectivamente, pero creo que estamos en un momento muy bueno para seguir pues con las competencias que sean apostando por esas infraestructuras.
A veces es verdad, y llega pronto, porque la verdad es que hay enormes diferencias dentro de la misma provincia.
Sí, que el territorio es muy pequeño en kilómetros, pero claro, exacto. Ir a Carranza es ir al fin del mundo.
Exacto.
Bueno, pues sí, la verdad es que es... Pero bueno, yo creo que es una mejora. Y sí que es verdad que el transporte público ha mejorado notablemente entre nosotros. Y de hecho, pues las cifras están ahí, ¿no? En usos históricos, incluso
una de las cosas más importantes, ¿sabes qué es? Saber a qué horas llega o cuánto falta para que venga. Con los GPS y tal.
Claro.
Tú vas a ver una marquesina, miras y te ponen toda la lista de
Bitebus,
sí. Y de Bilbobús.
Sí.
Te ponen toda la lista y, a los 3 minutos, a los 5. Y es así.
Fenomenal.
Porque antes el problema era que ibas a coger un autobús,
no sabía.
Y no sabías cuándo venía. O sea, podías estar allí 1 minuto o 45. Y ahora sabes. Y para mí eso es comodísimo.
Sí, sí. Pero fíjate lo que es, porque claro, transporte es todo. Ahora en Bilbao ya han anunciado los trabajadoras de Bilbobús, han anunciado paros de 24 horas a partir del 9 de abril.
Sí.
En huelga indefinida. Huelga indefinida.
Pues una de dos. O buscan la pasta los concesionarios o se arreglará pues cuando la gente termine hasta las pelotas del asunto. Porque eso, lo de las huelgas es una cosa increíble. Increíble. Y dices, bueno, ¿y por qué no se arreglan antes, no? Se están arreglando relativamente aquellas que dependen de la pasta a escote, del dinero a escote, de la administración. Esas, bueno, como no paga nadie, pues se hacen un poco más los remolones, pero al final terminan consiguiendo más o menos lo que pretenden, ¿no? Pero en otros casos, buah. Y nadie habla del absentismo laboral. No he oído hablar a ningún sindicato del asunto.
He oído una noticia hoy, justo esta mañana.
¿Crees que es grave?
Gravísimo.
Sí, he oído una
Conozco
noticia.
Dos empresas que probablemente los resultados de este año, si sigue el asentismo laboral donde está, pues pueden cascar. Pueden cascar. O sea, asentismo del 18%. Esto es una locura.
¿Un absentismo no sancionable?
Ah, no lo sé. Yo no estoy ahí metido.
Pero el otro día, con bajas laborales. ¿Eh?
Sí.
Por bajas.
Sí.
Sí.
Por bajas.
Pero claro, una baja de estrés, y luego le ves tomando potes en pozas todos los días. Es que, está estresado.
Ya lo hemos comentado alguna vez aquí, que realmente una de las cosas que necesita una mayor revisión, precisamente todo el asunto de las bajas laborales, quién las tiene que dar, quién las tiene que conceder, cuál es el seguimiento que hay que hacer. En otros países eso está perfectamente regulado, aquí no tanto. Pues que sea el médico de familia el que te dé la baja, pues...
Es no copiar sé. El asunto.
Pues sí, pero...
Bueno, el otro día, por ejemplo, salía una de las informaciones que ha aparecido tenía que ver con el funicular de Achanda y que van a contratar una auditoría externa para ver qué está pasando, porque tienen un 20% de absentismo laboral.
Sí, no,
en la plantilla fija, 20%.
Sí, sí.
Pero es que si vamos, por ejemplo, a la Archancha o vamos a las policías...
Agárrate.
Los porcentajes son muy altos.
Agárrate.
Y dices, a ver, esto alguien se lo tendrá que mirar.
Sí, 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 sí.
Sí.
El de la Archancha igual... probablemente a nivel europeo sea récord.
¿Sea?
Récord.
Ah, sí, sí.
Pero produce el efecto como contagioso, ¿no? O
sea, total, si... absolutamente.
O sea, si este ha cogido la baja, ¿por qué yo no?
Pero el que has alegado.
El tema es que hemos cambiado los conceptos.
Yo alego en lenojes.
Que el tema es que se aprende mucho los valores. Los usuarios, los comisarios.
Claro, sí.
Los comisarías.
Hemos cambiado los valores. Antes yo creo que se funcionaba más en claves de deber, de tal. Ahora se funciona en clave de derecho absolutamente.
Pero el derecho tiene que estar fundado, ¿eh? El derecho no es un regalo.
Pero bueno, pero la gente...
Es un ejercicio responsable.
A ver, tú, abogada, la gente se lo está tomando a título de inventario, el rollo que tiene.
Pues ese...
Sí, sí. Pues esto es lo que tenemos. Y así hemos llegado ya al final de nuestro recorrido. Gemma Escapa, Kepa Recacochea, Ramón Cisterna, Jimmy Guerra, que tengáis un buen día. Igual.